Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. I'm no doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. Forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí de regreso ya, ya aunque han pasado tres días y parece que es regreso de...
Esto es muy curioso, ¿no? Cómo hay diferentes realidades y te ajustas a la que te toca sí. En cuestión de horas.
Sí, y el tiempo...
Y la semana pasada parece el siglo pasado.
Sí, eso es, pero el tiempo es a veces al mismo tiempo largo y corto, ¿no? Es decir, que tengo la impresión de que hace tiempo que nos despedimos, ¿no?
Es verdad.
Pero al mismo tiempo ha sido una burbuja. Esto, a mí hay un verso de Borges que explica muy bien esto, que me gusta mucho, que dice que la vida es corta, pero las horas son muy, muy largas, ¿no? Y es verdad, ves la vida en su conjunto, y dices, joder, esto ha sido un soplo, ¿no? Pero claro, ha habido horas que han... Que han durado...
Esto creo que era García Márquez el que decía que a partir de cierta edad había que dejar de contar monedas y contar momentos.
Y contar momentos. Los... Claro, ¿cómo? Sí, está muy bien. ¿Cómo habrá sido, por ejemplo, los momentos de esta gente que ha estado en la Luna, que ha estado viajando de, ¿cómo se llama? Artemis II, ¿no? Los momentos de entrar en la atmósfera, ¿no? Eso. Parece mentira, ¿eh? Que la entrada en la atmósfera... sea que es nuestro mundo.
A ti te gusta mucho la atmósfera, igual que Woody Allen en la gravedad.
Sí, sí, porque claro, no somos conscientes de que vivimos en un medio que se llama atmósfera y que, visto desde arriba, se ve como una especie de líquido en donde nosotros estamos, igual que nosotros nos asomamos a un estanque o a un mar y vemos a los peces que viven dentro de ese líquido. Y si los sacamos de ese líquido, se mueren. A nosotros, si nos sacan de ese líquido, nos morimos.
Está bien que lo definas como líquido, porque ayer justo en el programa estuvo una meteoróloga en el aeropuerto del Prat y hablando de cómo los aviones vuelan, ella decía que en realidad, más que volar, flotan, porque hay que entender la atmósfera como un fluido. Hay que imaginar como si el avión estuviera en un tupper de gelatina, digamos, ¿no? Entonces es...
Exacto, de hecho... Si un avión escapa de la atmósfera a no sé cuántos metros ya, no puede volar porque no tiene la sujeción del aire. O sea, los aviones pueden volar hasta cierta altura, porque si se salen, digamos, del nicho en el que vivimos, ya no tienen un soporte que es el aire. Que es realmente, la biosfera, esto me lo explicaba... Hace tiempo, un hombre de tiempo famosísimo de la SER, que ahora no me viene, que vive en Toledo.
¿En Toledo? Sí, sí. Te iba a decir Florenci Rey. Que es el que
Florenci Rey.
¿Vive en Toledo?
Sí. Bueno, si catalán, no se ha cambiado.
Que vivía en Barcelona, ¿no?
No, vivía en Toledo, es que me acuerdo que me decía, que lo sé porque hablábamos de esto y venía en el AVE, que eran 20 minutos, y decía, claro, si es que vivir en Toledo es como vivir en un barrio de Madrid. Bueno, por eso me acuerdo. Florencio Rey me explicaba que la biosfera, es decir, la capa en la que se desarrolla la vida de los seres humanos, es muy pequeña. Es muy pequeña.
O sea, que tiramos hacia arriba y...
Tiramos hacia arriba y ya necesitamos gases y tal. Pero escapamos, como han escapado los astronautas, y volver a casa no es abrir con la llave. Digo, sacan la llave de la atmósfera que entramos. No, no. Es entrar con una violencia extrema a 40.000 kilómetros por hora, incendiándote. Que digo yo, ¿cómo será el aislante que llevan para no achicharrarse? O sea, creo que son placas de cerámica, pero ¿cómo serán para que por alguna juntura y tal? O sea, porque es imposible estar a 3.000 grados de temperatura. Tú fíjate que en el horno de tu casa, ¿cuál es la máxima temperatura?
250 grados, ¿no?
¿Qué pones? 200 grados, 250 grados. Bueno, en la limpieza esta, en la autolimpieza, a lo mejor llega a 500, no sé. Un horno de cerámica llega en torno a 2.000 grados, donde se cuece una pieza de cerámica, ¿no? No, no, a 3.000 grados, a 40.000 kilómetros por hora, y que dentro se mantenga, la homeostasis, que es una palabra que me encanta. La homeostasis, que es la capacidad de los cuerpos para conservar sus condiciones internas con independencia de lo que pase en el exterior. Es decir, nosotros estamos a una temperatura de 37 grados, con independencia de que fuera haga frío o haga calor. Esto es la homeostasis, que es maravilloso, ¿no? La capacidad del cuerpo para autorregularse. Me encanta esta palabra. La primera vez que la oí, la apunté, homeostasis, porque además es una capacidad brutal. O sea, tú sales a la calle ahora y hay 10 grados,
pero tú mantienes tus 37.
Y tú mantienes tus 37. Llega el verano, hay 40, pero tú mantienes tus 37. ¿Y esto cómo se hace? Eso es una especie de escudo térmico que tenemos cada uno, ¿no?
La atmósfera.
Pues entonces esta gente ha entrado en la atmósfera sin pedir permiso, tirando la puerta, dando una patada a la puerta. Y luego hay otra cosa que me sorprende mucho, que es la combinación entre la tecnología punta y la chapuza, ¿no? Es decir, entran a 40.000 kilómetros y ya tienen que ir bajando a velocidad, porque claro, si se estrellan en el mar a 40.000 kilómetros, imagínate, ¿no? Y entonces, ¿cómo solucionan? Sacando paracaídas, que es una chapuza, ¿no?
Es muy rudimentario, ¿no?
Claro, un paracaídas es una cosa... Yo cuando era pequeño me tiraba del segundo piso de mi casa con un paraguas.
¿Lo que dices? ¿En serio?
Sí.
A lo mejor eso explica muchas cosas.
No, mis hermanos y yo jugábamos a los paracaidistas con paraguas y nos tirábamos del segundo piso a... Y nunca nos rompimos nada, ¿no? Bueno, pues eso. Claro, a mí me recuerda esto, ¿no? De cuando me tiraba. Y entonces, es una combinación alucinante de tecnología punta y remedio casero, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ¿no te parece que un paracaídas es como una cosa...?
Sería muy gracioso que en el último salto sacaran un paraguas y saltaran. Oye, y tú habrías... Imagínate que la misión... La próxima misión Artemis son 4 astronautas y un escritor, para que lo documente. ¿Tú te ofrecerías?
Hombre, debería hacerlo. Hombre, a mí ya no me admitirían, seguramente por la edad, ¿no?
Bueno, pero bien, una buena analítica y te dicen adelante.
Pero si me lo propusieran, me resultaría difícil decir que no. Es decir, si me lo propusieran porque me dijeran, no, hemos hecho todos los análisis, y usted, aunque sea una persona mayor, pero puede resistirlo y queremos que lleve un diario, ¿no? Vamos, no tengo ninguna duda de que... De hecho, yo siempre digo que a mí me sorprende cuando hay una gran aglomeración en un sitio y alguien se desmaya y siempre se pregunta, ¿hay algún médico? Y nadie pregunta, ¿hay algún escritor? Para que lo cuente, ¿no? Entonces, efectivamente... vendría bien un escritor en la Artemis.
¿Te centrarías en ellos? Si te centrarías en ellos, a ti te distraería mucho la tecnología, seguramente.
Iría viendo primero cómo es la convivencia en un espacio tan pequeño de 4 o 5 personas.
Sí.
Porque realmente, el otro día vi que uno de ellos, el afroamericano creo que era, iba a decir negro
y me
he reprimido. pero digo afroamericano, pero me suena como forzado, ¿no? Bueno, pues el afroamericano estaba con una toallita húmeda limpiándose los pies. Sí. ¿No viste esa
foto? Sí, lo he visto.
Metiéndose bien la toallita entre los dedos y tal. Y claro, me resultó una escena como muy doméstica, ¿no? En un ambiente también, porque parece que estos super trajes deberían hacerles super limpiezas en seco, ¿no?
Sí, ¿no?
Es decir, que hay cosas que conviven ahí.
O mira el Retrete, lo que pasó con él. Pero tú sacarías oro con una bitácora de a bordo.
No, pues es que sería muy interesante contar eso el día a día en la nave, o sí, que vas viendo, o que vas. Porque eso no está contado, fíjate, ahora es curioso, esto ahora que has sacado, eso no está contado. Mm. No está contado porque ninguno de los que iban van con una mirada.
Todo lo personal es un gran secreto, ¿no?, en estas misiones. De hecho, fíjate, la otra misión que tuvo que volver de la estación internacional era por enfermedad de uno de ellos.
Y no se sabía.
No decía ni de cuál de ellos ni qué enfermedad era, hasta que finalmente él lo ha hecho público.
¿Y cuál ha sido?
No decía la enfermedad, pero sí se identificó a sí mismo como la persona
que
sufrió algo y que tuvo que venir.
Pero no ha dicho qué enfermedad era. Qué curioso, ¿no?
No se ha hecho público.
En otra época habríamos sospechado que era una enfermedad venérea.
Eso también es muy
Habríamos dicho, ha ido con una gonorrea.
y la ha traído de vuelta.
Y tal. Pero es curioso porque, claro, yo pienso que vivimos en un mundo, yo detesto la escatología, y a mí las noticias sobre el Retrete de...
¿Te incomodaban?
Me incomodaban, ¿no? Me incomodaban además que el astronauta presumiera de ser una fontanera y tal. Pero en España somos muy aficionados a la escatología. Es decir, en los programas de entretenimiento, con frecuencia,
Esto me recuerda, a mí tampoco me gusta, pero cuando hicimos una vez a vivir desde Cuba, yo le pedí a David Broncano que actuara en un club de comedia en La Habana. Se llama La Sala Cocodrilo, no se me olvidará nunca. Y él, con 10, 12 años menos, valiente como era, porque tiene un descaro tremendo los cómicos, aceptó y lo hizo, ¿no? Entonces, una noche en La Habana nos fuimos a actuar a esa sala de comedia, y entonces él se había preparado una rutina que tenía un poco que ver con política cubana. Pero en cuanto hizo la segunda broma, ya se vio que aquel público no estaba para esto, le daban miedo los chistes políticos, no se reían nada de lo que estaba diciendo. Entonces David enseguida lo captó, y ¿sabes lo que hizo? Usar su clásica rutina de humor escatológico.
Caca, pedo,
oye, el primer chiste entró, no sabes cómo.
Sí, la escatología, bueno, a Broncano me vuelve loco la escatología.
Sí.
Me vuelve loco. Yo cambio de canal cuando hablo de escatología. Sí, porque me vuelve loco, porque además como coge ese rollo...
Sí, no hay quien le saque de
ahí. No hay quien le saque, ¿no? Pero yo la escatología siempre la he detestado. Y hablar de ello me parece de mal tono y tal. Pero bueno, en este caso de la nave, claro, es una cosa interesante, porque además era un Retrete que costaba, no me acuerdo, pero eran millones de euros.
Claro.
De euros, ¿no? En fin, ha sido interesante, ¿no? Pero sería interesante esto, ¿no? Que fuera un escritor que escribiera un diario.
Claro, lo que pasa es que luego, ¿qué perfil de escritor? ¿Qué? Claro, mandas a uno así con un ego, ¿no?
Ya,
que al final escribiría sobre él.
Sí.
Se me están ocurriendo varios a los que no me gustaría ver.
Pero estaría bien porque no hay un diario. O sea, quiero decir que a mí veo la información de periódico y me da pereza porque tengo la impresión que ya me han contado todo por la radio, televisión, y me faltaría un punto de vista que fuera realmente... Sí.
Hoy el comandante tal diferente. Le ha respondido mal o le ha hablado mal.
Claro, diferente. ¿No? Ha habido un momento de pánico o que sea.
Sí.
Me he limpiado con la toallita húmeda.
Que no era la mía.
Luego, por ejemplo... No, o sea, claro, la cara oculta de la luna ya se conocía porque hay un robot chino explorándola, ¿no? No se ha hablado de ello, es raro, ¿no? Ni siquiera nos han contado si han visto el robot, que habría estado bien. Ah, mira, hay un robot chino. ¿No?
Sí, sí. De hecho, se ha vendido a veces como la siguiente vez que el hombre ha regresado a la Luna desde la anterior, cuando el hombre, digamos, pisó la Luna. Hombre, no es lo mismo.
Sí, sí.
No es lo mismo dar una vuelta orbital a llegar,
claro,
a la Luna.
A pisar
a la Luna.
Claro, que este es uno de los grandes argumentos, la verdad, verosímiles, de quienes dicen que el hombre nunca pisó la Luna, ¿no? Dice, joder, si estuvieron allí con una tecnología que era de Chichinabo, ¿no? Con una tecnología que era imposible. De hecho, aquello salió bien de milagro.
Sí.
Pero salió bien de puro milagro, porque cuando buscaban dónde aterrizar, no encontraban el sitio, porque
en los últimos segundos se encontraron el lugar.
Estuvieron gastando el combustible que iban a necesitar para despegar. O sea, aquello salió bien de puro milagro. Pero claro, usaban una tecnología que era muy inferior a la que tenemos hoy, dicen, en un teléfono móvil. Es decir, que la tecnología de nuestro teléfono móvil es 100 veces o 1000 veces superior a la que ellos utilizaron. Entonces, claro, que habiendo estas tecnologías, ya que se han dado paseo, no digan, oye, vamos a merendar aquí en este cráter, pues es un argumento que resulta verosímil.
Que para a ellos les vale.
Claro, dices, sí, sí. Oye, ¿por qué no habéis parado un momento, no?
Y se haber bajado.
Claro.
Que, oye, estábamos antes, cuando antes de empezar, había el informativo.
No, y perdona, sí. Y había otra cosa que yo, con la que yo fantaseo mucho. Claro, yo fantaseo mucho a veces con la gente que está en la estación espacial, de la que tampoco tenemos
un día a día.
Y yo a veces estoy en la cama y digo, joder, ¿por dónde andarán estos ahora? ¿No? Me acuerdo de ellos y digo, joder, que están hablando y tal. Y es una fantasía que uso mucho para dormirme, ¿no? Pero me imagino qué pasa, o sea, el miedo, que esto como cosa narrativa puede funcionar muy bien. O sea, tú imagínate que algo falla y en la Artemis 2, en un momento determinado se desvían y te pierdes en el espacio. O sea, quiero decir que como perderte en una ciudad extranjera, ¿no? Como perderte en Nueva York, y eres analfabeto, ¿no? O sea, ¿cómo será la sensación de decir, estamos perdidos en un espacio que no...
Bueno, hay pelis sobre esto, hay películas.
Hay alguna película.
Sí, la de Matt Damon, ¿no?
Sí, no, pero era Interestelar.
Era Astronauta, o Interestelar. Exacto.
Interestelar, sí. ¿Cómo será eso, no? Decir, bueno, esto ya, tenemos la comida que tenemos, el espacio tiene sus leyes.
Lo que dure, ¿no?
El espacio... No nos podemos salir del espacio, porque el espacio se expande. El espacio tiene una cosa que es una paradoja alucinante, ¿no? El espacio se expande, pero no se expande dentro de algo, porque no hay algo. Es decir, se expande dentro de sí mismo. O sea, esta idea, si la piensas, es enloquecedora, ¿no?
Yeah.
El espacio se expande. Pero claro, tú vas a escuchar, el espacio se expande, lo que imaginas es que hay una fuera...
Que se va haciendo más grande.
Que es una fuera hacia el que crece. No, no. Pero fuera no hay nada. O sea, se expande hacia... Ese algo hacia el que se expande es el mismo. Bueno, esto es brutal, ¿no?
¿Tú crees que rezarán los astronautas?
Esto, pues no sé si...
O los americanos, sí.
No sé si tienen esa...
Sí, sí, sí,
bueno, pero pueden... quiero decir que en América...
Porque si creen...
Está muy incorporada...
Si en el sentido religioso, pensarán que están más cerca, ¿no? Porque...
No, pero yo creo que en la religión es un hábito social, ¿no? Que está vacía de... quiero decir, no, en los dólares todavía está Dios, ¿no?
En Dios confiamos.
Quiero decir que esto es alucinante, porque a nosotros ahora nos extraña recordar que en las monedas de peseta ponía Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. O sea, que esto, dices, pero bueno, ¿cómo se pudo poner esto en una moneda hace 4 días? Antes de ayer, ¿no? Pero sin embargo,
No solo está Dios en los dólares, sino que también va a estar Trump, ¿sabes esto, no? Que una de las cosas que ha decidido es que va a firmar, o sea, su firma va a aparecer en los dólares, que es la primera vez que ocurre que un presidente de Estados Unidos firma billetes, siempre lo firma el secretario del Tesoro.
Y, claro, secretario del Tesoro y Dios.
Tiene un sentido, ¿no? Es como decir, ¿no? Es que este dólar te lo doy yo, que soy Trump, ¿no? Este dólar es mío
ya.
Se lo doy al pueblo.
Ah, está en marcha eso.
Sí, sí.
Claro, no me extraña porque, bueno, quiere dejar su huella en todas partes. Yo ya creo que tengo dicho una vez, a mí me recuerda un poco al niño este, a la escatología, ¿no? A los niños les gusta mucho la escatología, les gusta mucho jugar con caca. Luego la caca se sustituye por la plastilina, ¿no? Y así poco a poco se les va alejando de la época anal, ¿no? Pero a un niño le gusta todo mancharlo con su caca, con el dedo y va manchando las paredes, dejándose. Pues esto es la imagen que yo tengo de Trump, que va dejando su caca por todas partes. Y ahora también la quiere dejar en los dólares, ¿no?
Sí, sí, sí que la va a dejar. Oye, ¿por qué decías que la religión está vacía de contenido? ¿Has dicho?
No, que no creo que en los astronautas norteamericanos, no sé, a lo mejor hay alguno que tiene fe, pero quiero decir que la religión es más una cáscara vacía que esto. Que, por cierto, a propósito de esto, te diría, yo no diría que la sociedad norteamericana sea una sociedad religiosa, puede ser en las formas, pero no en la sustancia, ¿no? Pero a propósito de esto, fíjate lo que me ha pasado esta Semana Santa, que parece que fue hace un siglo. Y es que, tú sabes que nosotros, el cerebro está tapando continuamente los agujeros de la realidad, ¿no? O sea, tú ves asomar un perro por detrás de un árbol y no ves medio perro. Tú sabes que el otro medio está detrás, no dices, ahí va, medio perro, ¿no? Es decir, el cerebro está todo un rato tapando agujeros, ¿no? Y esto pasa con la información. Y me pasó esta Semana Santa dos veces, por alguna razón, yo esta Semana Santa estaba como si hubiera sido un marciano que hubiera caído en la Tierra. Entonces lo veía todo con otros ojos. Entonces, por ejemplo, recuerdo una noticia que decía que había habido un escándalo bastante importante porque en una cofradía no habían admitido a mujeres. En una cofradía de esta que sale en Semana Santa,
sí, lo leí, sí.
No sabía. Y bueno, sabes que se organizó un pifostio, ¿no?
Por decirlo técnicamente.
Claro, y yo pensé, claro, yo debería haberme puesto a favor del pifostio, ¿no? Quiero decir,
por alimentar la polémica,
no, porque la otra mitad del perro está ahí, porque no es políticamente correcto
que no se admita mujeres.
Es decir, que a mí me da igual que entren mujeres que no en las cofradías, pero lo que te quiero decir es que, ¿cómo es posible que nos escandalizara eso cuando esa cofradía era una cofradía católica que depende del Vaticano, que es un sitio donde a las mujeres no se las permite ordenarse sacerdotes? Y eso no causa ningún...
Forma parte de la normalidad.
Quiero decir que las mujeres se quieren ordenar, las monjas se quieren ordenar sacerdotes o sacerdotisas, y el Vaticano no las deja. Y eso no solamente no causa ningún escándalo, sino que al Papa no quiere ver todo el mundo. Pero de derecha, de izquierda, va Yolanda, va... O sea, el Papa no quiere ver todo el mundo. Y sin embargo, seguro que nadie quiere ir a ver al presidente de esta cofradía que no ha permitido a las mujeres entrar en la cofradía.
Entonces, y seguramente los que van a ver a Papa no le sacan el tema, ¿no?
Claro, no, ¿qué va? Entonces dices, pero bueno, ¿cómo es posible este disparate, ¿no? Es decir, que nos enfademos un montón porque una cofradía de no sé dónde, de 100 miembros, no de gente de mujeres, cuando la Iglesia, que es coherente con lo que hace la Iglesia, que tiene sojuzgadas a mujeres. Bueno, pues esto lo vivimos así. Pero me pasó otra cosa todavía más, ¿cómo te diría? Más tremenda, ¿no?
Más reveladora.
Sí, más reveladora, ¿no? Y es que de repente estaba viendo los telediarios y estaba viendo, por ejemplo, un vía crucis de estos vivientes, ¿no? Donde hay un señor desnudo al que azotan, escupen y que va con la cruz, porque es un vía crucis viviente y hay una persona que hace de Cristo, ¿no? Y mientras estamos viendo esas imágenes, el locutor o la locutora están diciendo: esta Semana Santa, desde el punto de vista económico, va a resultar muy beneficiosa. Hay una ocupación del 95% que en tal sitio, en Guadalajara, donde sea, se va a traducir en 90 millones de euros y se van a cubrir muchos puestos en la hostelería y se ven tiendas de gente comprando souvenirs. Están haciendo su agosto en las tiendas de souvenirs y al otro lado de la pantalla digo, pero bueno, vamos a ver. Estamos conmemorando la muerte, el asesinato de un hombre en la cruz. Estamos conmemorando una muerte horrible delante de su madre, crucificado, que además era un hombre que había venido teóricamente para mucha gente a salvar a la humanidad, a redimirla y tal. Y estamos traduciendo eso en términos económicos. De repente lo vi con ojos de marciano. O sea, si un marciano bajara y viera esto, diría, ¿pero cómo es posible?
Están matando a alguien, pero están hablando de porcentajes.
¿Pero cómo es posible que estén conmemorando una atrocidad de este tipo con esta alegría del consumo y de las tiendas y de las monas de Pascua y de tal? Es imposible, ¿no? Pues de repente lo vi. Vi esa... y entonces ahí pensé, bueno, es una cáscara. La religión es una cáscara. Entre nosotros, como seguramente en Estados Unidos, es una cáscara. Hombre, que de vez en cuando se utiliza, pero que no tiene contenido, que seguimos... A mí hay una...
O sea, está vacía por dentro.
Está vacía, es de sustancia, ¿no? Hay una frase de Flaubert que a mí me pone los pelos de punta, que dice, los dioses ya no estaban... Y Cristo no estaba todavía. Y entre Cicerón y Marco Aurelio hubo una época única en la que el hombre estuvo solo. Que es una frase espeluznante. Quiere decir que efectivamente hay un momento en el que los dioses romanos, los dioses antiguos, ya no juegan nada, ya nadie cree en ellos.
Pero no había llegado el cristianismo.
Pero, y entonces los dioses ya no están. Pero Cristo no ha llegado todavía. Y entonces hay una época entre Cicerón y Marco Aurelio, que es como un siglo y medio, donde Flaubert dice una época única en la que el hombre estuvo solo. Es decir, una época de siglo y medio en la que el hombre estuvo sin dioses. Que eso Flaubert lo traduce por estuvo solo, que ahí me pone los pelos de punta.
Yo diría estuvo,
¿no?,
libre.
Claro, pero bueno, estuvo, porque la pregunta que yo me hago, ¿estuvo solo de dioses, pero también de espiritualidad? Es decir, ¿se puede vivir sin espiritualidad? Esta es la pregunta que me hago. Y entonces, claro, yo imagino ese siglo y medio de Cicerón a Marco Aurelio como que seguirían haciendo los mismos gestos, irían a los templos y repetirían gestos aprendidos, pero esos gestos no tendrían tuétano debajo, ¿no? Y yo tengo la impresión de que vivimos en una época que muchas de las grandes cosas que mitificamos y que nos gustan están vacías, es decir, estamos solos, de nuevo, ¿no? Es decir, por ejemplo, por poner un par de ejemplos, ¿no? Las redes sociales parece que nos comunican, pero jamás estuvimos tan incomunicados como ahora, jamás estuvimos tan solos como ahora, sin embargo, bajo la apariencia de la comunicación total, que son las redes, ¿no? Bueno, bajo esa apariencia no estamos más solos que... O, por ejemplo, si pensamos en los viajes. Ahora, por ejemplo, que en Semana Santa tanta gente moviéndose, ¿no? O sea, se ha sustituido ya absolutamente el concepto de viajero por el de turista. El viajero era una persona que iba a aventurarse a lo desconocido, que se enfrentaba a lo desconocido, mientras que el turista va a confirmar lo que ya sabe. El turista va a confirmar que en el Museo del Prado están las meninas.
Y lo va a documentar con una fotografía.
Y que tiene que fotografiarse.
Entonces, ¿tú teorías que los grandes acontecimientos y espectáculos están vacíos de contenido?
Mi idea ritos, que tú ves...
Que, por cierto, había un artículo en El País sobre una corrida de toros en La Maestranza, escrita por el cronista...
Por Orca.
Que escribe maravillosamente. A mí los toros, en absoluto, pero él escribe muy bien. Y él decía un poco esto, que había un espectáculo taurino en marcha, pero que en realidad todos los que estaban allí porque había que estar, no porque entendieran lo que estaba pasando, ¿no? Y que la gente además estaba dispuesta a pagar 40 euros por un martini con tal de decir que había estado en esa corrida de toros, que no entendía para nada, no sabían lo que era.
Es decir, que la Maestranza, que yo no entiendo de toros, pero que es como... uno de los grandes templos, ¿no?, de la cultura taurina, estaba vacía de contenido taurino.
Es como la procesión que dices tú,
como
¿no?
Las procesiones,
había una ejecución de un animal ahí delante, claro, pero la gente estaba porque políticamente significa algo estar en una corrida.
Y entonces, claro, reflexionando sobre esto y las procesiones y todo esto, en un momento tuve la impresión de que vivimos como en un mundo donde todo está vacío. Y claro... seguimos haciendo los gestos que seguramente hacían entre Cicerón y Marco Aurelio, pero ya y seguimos haciendo los gestos del cristianismo y hacemos procesiones donde la gente, en fin, se emociona, pero porque es un espectáculo tremendo, pero como puro teatro, como pura...
La gente no se da cuenta de que están matando a alguien.
Puro
ahí, ¿no?
Espectáculo. No. La Semana Santa de Zamora es mucho mejor que eso, porque, en fin, pero se abre como si como una crítica de teatro, ¿no? Entonces... todo esto se traduce, desde mi punto de vista, en una pérdida de sentido, o sea, y entonces el sentido se busca como loco por otra parte, por todas partes, porque por otra parte esto de que la religión se haya una cáscara, ¿no? Habría que decir, casi afortunadamente, porque claro, las religiones monoteístas, cuando están llenas de contenido, apoyan a Hitler, apoyan a Franco, persiguen a las mujeres, persiguen a los homosexuales. Quiero decir que las religiones monoteístas son terroríficas cuando tienen contenido, casi que estén vacías de contenido, ¿no? Pero mucha gente bautiza a sus hijos o les lleva a la primera comunión, pero ya como un rito social, como un rito, o se casan, pero ya es un rito social, pero es un rito social vacío de contenido, ¿no? Y yo lo que me pregunto es si esto se puede extrapolar en general al resto de la, o sea, hay proveedores de sentido, porque antes antes en mismo trabajo era un proveedor de sentido. Tú entrabas a trabajar en una empresa y sabías que ahí ibas a progresar, etcétera, y que además eso te daba para pagar una casa, para tener hijos si quisieras. Es decir, eso era un proveedor de sentido en la medida en que podías construir un proyecto de vida, un horizonte, ¿no? Y la religión era un proveedor de sentido, la espiritualidad, pero ¿dónde están los proveedores de sentido?
Tú lo buscas en los libros, supongo, ¿no?
Bueno, yo me las arreglo como puedo, como cada uno se las arregla,
claro,
como puede. Pero esta sensación
buscando,
de vivir...
Como te decía antes, buscando de salir, momentos.
De salir al centro de Madrid y saber que estás en un decorado...
Espera, que tenemos un filósofo de guardia, que es Antonio Fornés, filósofo, licenciado en Humanidades, diplomado en Ciencias Religiosas. Esto te interesa, Juanjo. Está en Radio Barcelona. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Antonio, dale sentido a Juanjo, por favor.
Bueno, es que Juanjo ha dicho muchas cosas y ha mezclado muchas cosas, ¿no? Algunas con las que no estoy muy, muy de acuerdo. La pregunta por el sentido de la vida es, bueno, quizás la pregunta esencial del filósofo y debería ser de cualquiera, ¿no? En ese sentido, el problema es... que efectivamente, yo sí que comparto la idea de que la modernidad... El sentido en general, digamos que ha desaparecido, lo hemos borrado, ¿no? Yo pensaba, cuando se lo escuchaba a Albert Camus, que al final decide, bueno, pues que la vida es absurda, simplemente, y hay bueno, pero merece la pena vivirla y hay que vivirla, ¿no? En ese sentido, estoy de acuerdo con él en que la modernidad ha convertido a casi todas las cosas en una carcasa vacía, pero eso no, digamos, que no es culpa de la religión o de otras cuestiones. Es culpa de nosotros o de la modernidad. Es decir, que yo creo que no hay que mezclar. Es decir, si queremos hablamos de la religión como un proveedor de sentido, de la cuestión de Dios desde un punto de vista racional, y podemos empezar por Aristóteles, o podemos hablar de por qué no encontramos sentido en la modernidad, que tiene que ver con dos cuestiones desde mi punto de vista. Y acabo, porque claro, me has hecho una pregunta muy abierta, que la tentación de un filósofo es dar un sermón aquí sobre el tema del sentido. Pero tendríamos, de un lado, hay una cuestión superficial, pero no en sentido de simple, sino que está por encima, que es la tecnología. Es decir, vivimos un proceso de aceleración brutal y de cambio tecnológico que cambia el paradigma. Los filósofos empezaron, digamos, en un mundo de tradición oral. La sociedad occidental se ha desarrollado en un mundo de tradición escrita, y ahora estamos en un mundo de cambio a una nueva tradición visual, esencialmente visual, que inevitablemente para los que estamos aquí en medio nos parece simple y nos parece vacía frente a lo que teníamos, ¿no?
Es una especie de nueva religión la tecnología, entonces.
Bueno, es que no puede haber esta idea de que hay tiempo sin religión es falsa. Otra cosa es que haya religiones diferentes. Comentabais el tema del periodo este entre Cicerón y Marco Aurelio. Bueno, es evidente que la religión romana, por ejemplo, clásica, estaba debilitada, pero la gente creía los misterios de Eleusis, creía en sus dioses protectores, y ahora pues la religión moderna, podríamos hablar desde el fútbol a la música, el hombre es esencialmente religioso. Otra cosa es que cambia la religión y se banaliza, pero no hay... Es decir, si recordáis, Nietzsche, que quizás es uno de los pocos que ha sido realmente un ateo puro y un hombre no religioso, dice: yo camino sobre la nieve. Es decir, mi camino es muy frío y muy duro, es muy difícil, ¿no? En ese sentido, y todos necesitamos ese tipo de ritos y tal. Otra cosa es que estén más dotados de contenido o no.
Es que eso te iba a decir, el hombre es religioso por naturaleza, seguramente porque la única certeza es la muerte, y para muchos la religión es un pasaporte al más allá, pero no porque tenga sentido lo que ven aquí en torno a esa religión, ¿no?
Bueno, es que son cosas distintas. Yo, mientras lo escuchaba, pensaba en Sartre. Sartre, en esa, digamos, conferencia convertida en un librito que todo el mundo debería leer alguna vez, que es El existencialismo es humanismo, él dice, bueno, nosotros, refiriéndose a los existencialistas, no somos como esta gente que cree que Dios se ha acabado, digamos, y que todo sigue igual. Dice, no, es que esto no es posible. Porque si se elimina la trascendencia, si se elimina la idea de Dios, el único proveedor de sentido que queda en la existencia es el hombre. Pero claro, es mucho más difícil esto, que nosotros mismos seamos capaces de dar el sentido. Y Sartre, ya ve, lo que está pasando es que no somos, obviamente, capaces de darle sentido al mundo. Y esta es la sociedad actual que tenemos, es una sociedad... a un mundo que no ha sido capaz, desde mi punto de vista, de dar ese salto, porque yo soy creyente, pero esta no es la cuestión, porque da igual que Dios exista o no, que la religión sea verdadera o no, podríamos discutir sobre esto milenios, y hay miles de libros escritos sobre esto. La cuestión de la modernidad es que ha decidido eliminar esa cuestión, la de Dios, la de la religión, la de la trascendencia, pero no ha sido capaz de sustituirlo o de producir algo, y pretende vivir como si nada hubiese pasado, es lo que dice Sartre, pero eso no se puede, porque incluso nuestro lenguaje sigue estando lleno de palabras que en el fondo tienen una tradición o tienen una lógica o tienen un origen religioso, empezando por la misma palabra persona. Y entonces, claro, ahí hay un decalaje que no somos o no son capaces de sustituir, ¿eh? Y eso es uno de los problemas que hay desde mi punto de vista, una aceleración brutal que supone un vacío. Y también es verdad que tendemos, claro, a exagerar, ¿no? Porque, claro, al final esta idea de cualquier tiempo pasado fue mejor, y a veces nos da la impresión de que hace 100 años la gente, o 80 años, la gente por las noches pues leía a Platón, Aristóteles y a Kierkegaard, hombre, tampoco, ¿no?
Pues nadie, nadie piensa eso, yo creo.
A mí siempre me ha interesado mucho La historia está de Sartre, en la que te referías, porque, bueno, porque tiene una cosa así de voluntariedad muy fuerte, ¿no? Es decir, si no hay Dios, los únicos responsables de lo que pase somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y o sea, quiero decir que la frase esa va en contra de la de si Dios no existe, todo está permitido. Es al contrario.
Exacto,
si Dios
exacto.
no existe, yo soy el responsable. Entonces eso me da una, me proporciona una carga, una responsabilidad ética enorme. Vale, pero eso...
Sí, el problema de esta cuestión es que, fíjate lo que has dicho, me proporciona una responsabilidad ética, pero la cuestión es si tiene sentido de hablar de ética en un mundo en el cual solo existe materia y por tanto es puramente aleatorio. Es difícil hablar, porque entonces la ética, que es lo que ha pasado en la modernidad, se convierte en puro utilitarismo.
Bueno.
Aunque sea utilitarismo bien intencionado, pero es utilitarismo, no es ética, porque no es trascendente.
Bueno, pues...
Y por eso el compañero de Sartre, que es Camus, dice... mira, déjalo, Sartre, esto es absurdo, pero bueno, estamos aquí.
Bueno,
lo que viene a decir.
Pero a lo que yo...
Habría polémica entre sí, Sartre y Camus.
A lo que yo iba, Fornés, es eso, suponiendo que yo me lo crea eso, oye, no hay Dios, luego yo soy el responsable de lo que ocurra, ¿no? Esto, claro, ya hemos llegado a un grado de atomización tal en el que los seres humanos individualmente contados de uno en uno, como dice el famoso poema de José Agustín Goytisolo, ¿no? Así contados de uno en uno no somos nada, pero bueno, estamos contados de uno en uno, somos insignificantes y tenemos la impresión de que aquellas instituciones que nos deberían representar, pues también son cáscaras vacías. Por ejemplo, en democracias que creemos que son ejemplares como la nuestra, pues las cosas importantes las decide el Parlamento o las decide los fondos de inversión. Es decir, que cuando hemos empezado aquí hablando de la religión y tal, pero yo no me refería, la religión es una gran metáfora, como cáscara vacía, ¿no? Pero yo me refería a que, en general, vivimos dentro de instituciones vaciadas. Porque, claro, yo he habido algún momento en mi vida en que me he creído que realmente el Parlamento era allá donde se reunía mi voluntad, y la de Javier del Pino, y la tuya, y la de todos. Pero claro, eso no es cierto. Ya sabemos que no es cierto. Sabemos que las decisiones importantes están en otro ámbito.
Claro.
¿No? Es decir, otro ámbito en el que estamos ante una cáscara también vacía. Entonces, la pregunta es mucho más general. La pregunta es ¿estamos solos?
Pero fíjate, es que... tiene que ver con lo que decía al principio, que tiene que ver con la velocidad a la que se mueve el mundo, digamos, por debajo, y la velocidad a la que se mueven las instituciones por encima. Quiero decir, el mundo nunca ha estado quieto, es decir, ni en el periodo más digamos, tranquilo, de medio o del neolítico, etcétera, el hombre siempre ha avanzado, pero nunca hemos avanzado a la velocidad a la que nos movemos ahora, por culpa de la tecnología. Esto habría que hablarlo. Y esta es una cuestión súper importante. Por ejemplo, tú hablas del Parlamento, etcétera. Fíjate que yo incluso tengo un libro escrito sobre el tema, porque, claro, no hay instituciones sacrosantas ni eternas. Y menos en un mundo al que se mueve la velocidad que se mueve. Es decir, nosotros tenemos Parlamento y ponemos, por ejemplo, papeles en una urna cuando votamos, porque esto, nosotros al final somos herederos de la Revolución Francesa en cuanto al modelo político, con más o menos variaciones, pero somos herederos de ese modelo político que se gestó en un momento dado y con una tecnología dada. La gente ponía papeles en una urna porque no había otra cosa, no había teléfonos móviles, no había nada, no sé si me explico, y necesitaba un parlamento porque el señor de Provenza estaba muy lejos de París, y esto es, pero lejos, lejísimos. Seguimos manteniendo ese sistema porque consideramos que es sacrosanto, en un mundo que no tiene absolutamente nada que ver tecnológicamente con ese. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pensemos, por poner la otra democracia, la griega, Sócrates, Platón. Sócrates y Platón, si de repente los cogemos y los metemos en la Revolución Francesa, les parecería que es un mundo muy raro. Pero es un mundo muy raro donde la gente va más o menos a caballo, como ellos, lleva una espada, parecido. Le parecía un mundo raro, pero en el que sabrían moverse. Si cogemos a Robespierre y lo ponemos en la Gran Vía de Madrid o en el Paseo de Gracia de Barcelona hoy, no se atreverían ni a cruzar la calle, porque es un mundo muy distinto. Y el problema es que seguimos manteniendo, lo que tú decías, esa carcasa, porque no se mueve a la misma velocidad en la que se mueve el mundo, porque el mundo nunca se ha movido a la velocidad que se mueve actualmente. Y eso es lo que provoca ese desajuste, porque ya no tienes... Desde un punto de vista puramente mecánico, ya no tiene ningún sentido, por poner un ejemplo simple, pero para que se entienda lo que quiero decir, poner un papel en la urna cuando yo puedo votar con el móvil.
Sí, tú como creyente que te has confesado,
sí.
Quiero decir confesado, no hoy por ser domingo, sino confesado en la antena, cuando ves estas procesiones donde un actor interpreta a un Cristo que es flagelado y crucificado y tal, ¿estás pensando en el 9% de incremento del turismo?
Hombre, no, en general... Tiendo a pensar poco en el 9% de incremento del turismo en cualquier situación. Lo que pasa es que, claro, no hay que mezclar las cosas en el sentido de que la humanidad es la que es. Entonces, es evidente que me parece a mí evidente que las procesiones parten de una tradición antigua, tienen un arraigo con digamos, una realidad cultural en algunos países como España, y seguro, quiero pensar, que hay personas que las viven desde ese punto de vista. El hecho de que haya otras personas que lo hagan de otra manera no las invalida. Es decir, no sé, es como a mí, el otro día lo comentaba, pues yo qué sé, el otro día viajé y estaba en un museo en Florencia y de repente la gente empezó a empujarme. Y pensaba, ¿por qué me empuja la gente aquí y yo estoy viendo el cuadro? Porque querían hacer una foto al cuadro y pensaba, oye, ¿y no han pensado ustedes en mirarlo? En vez de hacer una foto. Pero bueno, pero eso no invalida ni el museo ni el valor del cuadro. Si me explico. Lo que invalida es el señor que me empuja porque quiere hacer una foto y dices, bueno, entonces, ¿para qué has venido aquí? ¿No?
Es una buena metáfora de lo que estamos hablando, ¿no? De la ausencia de contenido en cualquier experiencia. Oye, gracias por acercarte a Radio Barcelona, Antonio Fornés, que es filósofo, es escritor, es licenciado en Humanidades y es diplomado en Ciencias Religiosas. Gracias, Antonio.
Un placer.
Gracias, un abrazo.
Buen domingo. Igualmente.
Que además estoy pensando que cuando dan estas noticias sobre el incremento del turismo, yo conmino a los periodistas y a los presentadores de televisión a que lo hagan en un tono dramático. Hay que decir, claro. Sentimos comunicar que el turismo se ha incrementado
exacto.
Un 2% más, ¿no? Esta Semana Santa. Que, por cierto, ¿has visto la foto del rey con los toreros?
Sí, incluso he escrito sobre ella para El País Semanal.
Es un delirio de fotografía.
Yo la comparaba con una naturaleza muerta, un bodegón de estos en los que hay una serie de eso, una naturaleza muerta, y faltaba la mosca que se posa sobre la fruta más madura, ¿no? Pero es un bodegón, es una naturaleza muerta. Todo lo que está ahí ya está acabado, ¿no? ¿Ya? Entonces falta la mosca posada sobre el ojo del rey.
La foto es bonita. O sea, ahí tiene un componente
pintado. Es que, porque los bodegones están muy bien. Es que está todo montado como un bodegón. Claro, que es muy buena. Es un buen bodegón.
Es un buen bodegón.
Claro, pero los bodegones, cuantos mejores son, más muertos están, más naturalezas muertas son.
¿Hay bodegones con frutas podridas ya?
Tú sabes que en el momento de mirarlo se está pudriendo.
Claro.
O sea, tú sabes que en el momento de... A mí me gusta mucho Sánchez Cotán, que es un pintor realista de frutas y tal, colgando y tal. Y tú sabes que en el momento de mirarlo se está pudriendo.
Yeah.
En el momento de mirar esa foto... Todos los componentes de segundo, todas esas frutas se estaban muriendo.
Oye, déjame decir, porque supongo que hay gente que escucha esto a lo mejor con niños pequeños alrededor, que si algún niño ha escuchado a Juanjo decir que uno se puede tirar de un segundo piso con un paraguas y no pasa nada, que todo esto es un cuento.
Que no hagan en casa.
Niño, no hagas eso, por favor. Juanjo, hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.